Cuando la inspiración se termina, a veces entra en juego el destino, o según se mire, la pura casualidad. Emilio Estevez escribía un guión sobre el senador Robert Kennedy y, como les pasa a muchos escritores, encalló en un periodo de bloqueo. Para salir de él, condujo hasta un motel aislado en Santa Bárbara, al que llegó pensando aislarse allí para escribir.
Fui a registrarme al mostrador de entrada y me atendió una mujer de 50 y tantos años. Me reconoció, empezamos a hablar y le conté que estaba escribiendo un guión sobre el día que mataron a Bobby. Cuando se lo dije, casi se desmaya. Los ojos se le pusieron en blanco y me dijo: yo estaba allí.
En aquel motel de carretera, Estevez no encontró tan solo inspiración para un personaje, sino una orientación general para toda la película. Los discursos de Bob Kennedy serían tan solo el fondo.
Comprendí que lo que tenía que hacer es que los personajes fueran emblemáticos, que más que de Bobby, la película hablara de esa gente normal pero extraordinaria. Cuando Robert Kennedy hablaba en sus discursos de la solidaridad, estaba hablando en realidad de ellos, de la gente como la de esta película.
...4 de junio de 1968... Robert Kennedy, el hermano del presidente Kennedy, asesinado hace 5 años... acaba de ganar las primarias de California y va a convertirse en el candidato del Partido Demócrata a la presidencia.
Nuestra vida en este planeta es demasiado corta y el trabajo por
sus discursos ilusionan a la gente de la calle. Discursos progresistas, oportunidad para los negros, antibelicismo en un país atrapado en la guerra del Vietnam. Robert Kennedy, Bobby para sus seguidores, va a celebrar su victoria en el Hotel Ambassador de Los Ángeles, donde se han reunido muchos de sus seguidores.
Senador Kennedy, bienvenido al Hotel Ambassador, señor. Muchísimas gracias.
La película se centra en ellos, en la gente, en las 24 horas previas a la llegada de Bobby, en los trabajadores y en los clientes de este gran hotel, algunos relacionados con la campaña, otros no. El jefe de cocina, por ejemplo, no quiere que sus trabajadores, casi todos chicanos, vayan a votar.
No van a votar. La mitad de ellos son ilegales, no pueden votar. ¿Para qué voy a darles tiempo libre para algo que no pueden hacer?
Colgarás una nota informando a todos los empleados de su derecho a votar.
No entenderán nada de lo que escriba.
Pon una nota en un lenguaje muy sencillo, informando a todos los empleados de su derecho al voto y dándoles la posibilidad de hacerlo. Además, les informarás de que se les pagará su tiempo fuera por este privilegio.
Anthony Hopkins es un portero del hotel que hace tiempo que se jubiló, pero que no deja pasar un día sin entrar otra vez en el hotel. Dos voluntarios de la campaña descubren las drogas psicodélicas y el personaje basado en la recepcionista del motel lo interpreta Lindsay Lohan. Va a casarse con un compañero de instituto, Elijah Wood, para evitar que lo recluten para ir a la guerra del Vietnam.
Es que no puedo dejar de pensar que te estoy quitando alguna cosa, algo sagrado. Deberías casarte solo una vez. Como nuestros padres, no es ningún juego, no es de quita y pon.
Oye, lo hago muy contenta. Lo hago contenta, de corazón y de mente. Y no creas que tú me quitas algo. Yo lo he querido, William.
En la película, en el Hotel Ambassador, se cruzan las historias y en sus vestíbulos se cruza un reparto coral muy extenso y repleto de rostros conocidos. Martin Sheen, Christian Slater, Helen Hunt y también dos divas del cine que interpretan aquí dos papeles pequeños pero muy intensos.
La gente me adora. Me quieren. Así que si me da la gana de tomarme una puta copa, me tomaré una puta copa. Porque desde luego me la merezco.
Demi Moore es una cantante alcohólica y Sharon Stone una peluquera. Las dos protagonizan algunos diálogos muy amargos sobre el paso del tiempo y la edad.
A la gente no le importas mucho cuando te haces mayor.
Mírese, está fantástica.
¿La han llamado alguna vez nenita?
No.
Claro que no. Y le aseguro que nadie le llamará ya nenita. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos la misma fecha de caducidad que una nenita. Somos como helados que se funden.
Aquella noche del 4 de junio había muchas esperanzas en todas aquellas historias que se cruzaban en aquel hotel, también en buena parte de los habitantes de Estados Unidos que esperaban un cambio, otra vez a cargo de un Kennedy. Pero esa madrugada, cuando Bobby salía a la calle por las cocinas del hotel, después de celebrar su discurso y su triunfo, sonaron varios disparos. Varias personas resultaron heridas. El cuerpo de Bobby recibió 3 impactos. Lo ingresaron en un hospital, donde al día siguiente murió. La versión oficial, el asesino, era un ciudadano palestino desequilibrado. Bobby, la película no es cine político, tampoco es un biopic, pero los discursos del segundo de los Kennedy suenan como música de fondo en sus intervenciones en televisión. Emilio Estevez pretende, eso sí, que su película contribuya de paso a que una nueva generación recuerde las ideas de aquel político.
Le enseñé la película a un senador californiano hace unas semanas. Se emocionó mucho y me dijo: esta película es una llamada a la acción, es una inspiración, y me ha recordado las razones por las que entré en política. Y me dijo también: no es solo una llamada a mí como político, sino también una llamada para que las generaciones más jóvenes se muevan y se comprometan en la actividad política.
Dice Emilio Estevez que cuando era niño su padre, el actor Martin Sheen, le llevó una vez a ver a Robert Kennedy y que este le dio la mano. Cuenta también que cuando el candidato fue asesinado, su padre pronunció una frase que él nunca ha olvidado desde entonces:
hoy la música ha dejado de sonar.
Ahora Emilio Estevez pretende volver a poner de moda aquella canción, la de una América más progresista y menos desencantada, con un título que es el apelativo cariñoso con el que sus seguidores conocían al segundo de los Kennedy, Bobby.
Ahora que Luther King ya no está, solamente queda Bobby, nadie más.